Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera. Hace rato que no nos juntamos Verónica Rodríguez y yo, pero nos toca hoy. No sé si Verónica quería estar aquí hoy, pero por causas de contrato, fuerza mayor, y realmente porque es buena gente, se presenta aquí en un día de después de la noche triste allá en Arlington. Nos vemos, güera, chao. Esto fue Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Gracias.
Siguiente la fortaleza que tengo que tener para presentarme ante las burlas de un clásico ya 2-0 de Estados Unidos a la selección mexicana. Pero vengo a dar la cara porque no tengo nada que reclamar. Era más que merecido el triunfo para Estados Unidos, no solamente por lo que hizo en el partido, lo que ha hecho como proyecto, como selección en los últimos años, cómo ha crecido, y por todo lo que ha dejado de hacer esta selección mexicana que hoy por hoy está más que enferma. Y esto solamente fue uno de los síntomas que ha demostrado durante los últimos años que esta selección mexicana y esta federación está enferma. Y no vamos a llegar a ningún lado si continuamos con los mismos pasos. Por eso te viniste de negro, oye, es como un villano. Mi villano
algo por el estilo, algo por el estilo. Mira, güerita, hay un dicho aquí, ¿no? En Estados Unidos, digo, no es cómo te caes, sino cómo te levantas, ¿verdad? Entonces, todo mundo puede tener un tremendo tropiezo, pero eso no puede ser el fin del mundo. Y eso sucedió en Estados Unidos en 2017, cuando perdieron en Trinidad, en Cuba, por marcador de 2-1 ante Trinidad y quedó eliminado Estados Unidos del Mundial del 2018, allá en Rusia. ¿Okay? Obviamente es una catástrofe que suceda. Obviamente nunca debería haber sucedido, pero sucedió. Y a la vez, al ser lo peor que le pudo haber sucedido a Estados Unidos, ¿verdad? Por la cantidad enorme de dinero que uno termina perdiendo por no ir a un mundial, a la vez es lo mejor que le ha pasado a la selección de Estados Unidos. Porque ese fue el despertador que sonó, pero que les dio un dolor de cabeza terrible, ¿verdad? Que los hizo accionar a hacer cambios. Y ahí fue cuando decidieron tirar todo, comenzar de cero y decir, bueno, nosotros tenemos que estar invirtiendo realmente en las academias, tenemos que invertir más en la liga, asegurarnos de que los jugadores estadounidenses no solo se produzcan en las academias de la liga y de otras academias en donde se van a invertir, pero que también tengan la proyección, si tienen el talento, de irse a Europa y ganar posiciones y importantes allá. No solo conformarse, ¿verdad?, con ser un jugador de banca en un equipo que está peleando el descenso en la Liga Premier o en la Liga de Alemania, sino en ser suficientemente talentosos para ser considerados en equipos como el Borussia Dortmund, como Chelsea, como ahora AC Milan, como la Juve, ¿verdad? Esos son equipos que tienen jugadores estadounidenses, aunque el Borussia Dortmund en este momento
no. De titulares.
Pero ha sido una gran cantera. Sí, pero pero en la cantera, ¿verdad? Que ha sacado de ahí, digo, Christian Pulisic y Gio Reyna son los dos principales, ¿verdad? Y ahí vemos lo que ellos han podido aportar, ¿verdad? Entonces, México, por desgracia, no tiene ese futuro. Porque tiene garantizado la Copa América, que viene este año, tiene garantizado el Mundial del 2026, ¿verdad? Porque va a ser anfitrión, y no sería hasta el 2030 que una posibilidad semejante. Entonces, necesita México, ¿verdad? La federación, fanáticos, jugadores, dueños de equipo, todos, ¿verdad? Necesitan despertarse, ponerse las pilas, es decir, lo que estamos haciendo no nos está sirviendo, porque no es que el equipo mexicano se haya mantenido ya a un nivel y que no haya avanzado, que hay muchos que piensan eso, pero la verdad es que la selección mexicana ahora ha descendido, porque si uno lo compara con las selecciones, digo, no hay jugadores en México ahorita, digo, por lo que yo sé, por lo que yo veo, y tú dime si estoy equivocado, no hay Chicharitos, no hay Carlos Vela, no hay Guardados. Okay. Hay otros jugadores de gran calidad que en este momento no están saliendo, ¿verdad? Puedes hablar de un Rafa Márquez. Simplemente no hay de esa categoría. Y aunque hubo varios jugadores mexicanos que estaban en el que estaban jugando en Europa, que alinearon, ¿verdad? En el partido de ayer, ¿verdad? Ellos alinearon 7 jugadores, México alineó 7 jugadores, ¿verdad? De Europa, Estados Unidos alineó 11. ¿Ok? Y tampoco hay comparación de equipos.
No, ni de equipos, ni de desempeño, ni de proyecto. Ahorita platicaba con nuestro querido Mago de Oz, nuestro productor, previo a que te conectaras tú, que esto sí, claro, es la enfermedad del fútbol mexicano. Este simplemente es solo un síntoma. Esto es otra, no voy a decir, esto no es una llamada de atención, esta es otra llamada de atención, porque la selección mexicana ha recibido tantas durante los últimos años y ha hecho, ¿sabes qué? Absolutamente nada. Poner parche, vender humo, lo vamos a solucionar de esta manera, estamos buscando torneos, y no es cierto, no pasa absolutamente nada. No hay buenas canteras, no hay ni dueños ni equipos esforzándose por poner a jóvenes dentro del viejo continente y un fútbol europeo que te puede dar más competitividad. No ha buscado competitividad tampoco en partidos amistosos. Entiendo que ahora con Nations League, tanto en Europa y acá, es complicado, eliminatorias, los calendarios. Pero de todas maneras, encerrarte en CONCACAF, cuando vienes tú de competir siempre de manera internacional y de sacar lo mejor frente a los mejores, tampoco te va a servir. Esta liga no tiene ascenso ni descenso, cuando antes sí tenía, no tiene meritocracia, no hay competitividad. La selección mexicana depende mucho también de Liga MX. Ve la selección de Estados Unidos, lo acabas de decir. Se da el lujo de siquiera no depender de una liga que además está en un crecimiento absoluto, pero ha apoyado un proyecto porque después en 2017 tocó fondo y supo qué hacer con tocar ese fondo. La selección mexicana ha recibido aviso tras aviso tras aviso y está todos y cada uno de sus factores enfermos, incluyendo la lastimosa afición que se vio presente justamente el día de ayer. Es decir, hashtag todo mal. Hay poquitas cosas que destacar, el esfuerzo de algunos jugadores, por supuesto, cierta mentalidad del Jimmy Lozano, porque no todo, ahorita no se trata de señalar a tal jugador, al Jimmy Lozano. Esto es solamente otra llamada de atención de las tantas que hemos recibido en los últimos, yo te diría, 10 años, y que se han visto manifestadas ahora sí en los últimos 5 años. Una selección que no va a Olímpicos, una selección femenil que no fue a un Mundial, una selección que se fue en fase de grupos en un Mundial, está todo mal y no estamos arreglando absolutamente nada. Vamos a parchar diciendo, bueno, pues es que tenemos la sede del Mundial 2026, la Copa América, nos ganamos el lugar. Eso es cierto, porque fue a través de competencia. Está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo le vas a competir tú a selecciones sudamericanas si no puedes con las de tu área? Sino que las de tu área no solamente se han emparejado, te han absolutamente superado. Y si así no haces caso, bueno, pues entonces yo no sé qué estamos esperando. Solamente ganar dinero, pues entonces pongamos otros negocios, ¿no? No pongamos el dinero en el deporte y en nuestra selección mexicana.
Ah, es un momento difícil, sí, sin lugar a dudas, para la selección mexicana, pero es un momento en el que ellos mismos han creado, ¿verdad? Y eventualmente también quiero hablar de Estados Unidos por lo bien que jugaron en este partido, claro, después de que se despertaron. Después de un mal partido realmente contra Jamaica, permitieron el gol en los primeros 32 segundos. Jamaica luego de ahí decidió defenderlo y Estados Unidos no tuvo realmente la capacidad para poder romper ese esquema de 10 atrás del equipo de Jamaica. Entonces tuvieron que sufrir hasta la última jugada del partido, en donde en un corner hay un autogol de Corey Burke de los New York Red Bulls que les da el empate, y luego ya en el tiempo extra Estados Unidos con dos genialidades de Gio Reyna, perdón, con que habilitó a Haji Wright para dos golazos, Estados Unidos pudo resolver el problema de Jamaica, que siempre les termina causando todo tipo de problemas. Es muy difícil este equipo de Jamaica para Estados Unidos y siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero México, y yo no estoy diciendo que Jamaica sea mejor que México, pero ya Estados Unidos ya no les dificulta tanto a México, porque es tan superior físicamente. Y ayer pasó algo que yo no había visto pasar en mucho tiempo entre un partido de México y Estados Unidos. Después de los primeros 5 minutos del
posición
partido,
del balón,
con la presión encima del público, había 59,000 aficionados en este AT&T Stadium, donde juegan los Dallas Cowboys, ¿verdad? No se llenó tampoco, digo, porque es un estadio donde tiene capacidad para 80 o más, pero es una muy buena entrada, sin lugar a dudas, y el 95% de ese público era mexicano. Entonces, había mucha presión, pero una vez que Estados Unidos absorbió esa presión al principio, Luego se pusieron a dominar y a tocar el balón y a poner a, y echar a México atrás. Y digo, yo no recuerdo que eso haya sucedido muy a menudo. Y la verdad es que fue un partido hasta cierto punto tranquilo. Y sí, fue un golazo que mete Tyler Adams en un tiro de 30 metros, ¿verdad? Que fue absolutamente extraordinario, que le da la ventaja a Estados Unidos y eso realmente le pone mucha presión a México, porque ahora México tiene que salir a buscar el empate en la segunda mitad y eso le da la oportunidad a Estados Unidos a abrir líneas del equipo mexicano y encontrar más oportunidades de gol. Entonces, al final de cuentas, parecía un partido de mero trámite de un equipo que ha sido superior y que fue superior y que es superior a la selección mexicana en este momento. En los últimos 7 partidos, Estados Unidos ha ganado 5 y han empatado 2, ¿ok? Y Estados Unidos lo ha perdido y dicen, bueno, Estados Unidos tiene la ventaja porque siempre juega de local. Eso no fue localía ayer, digo. El único jugador que es de Texas en esa selección es Tyler McKinney, ¿verdad? Es McKinney, Tyler, ya lo estoy confundiendo, ¿verdad? Es Weston McKinney. Él es el único jugador de Dallas. Es el único jugador de Texas. El resto viene de todas partes del país. Pero ese público fue 95% mexicano. Entonces, eso no es un partido local para Estados Unidos.
La ventaja la tiene Estados Unidos porque son superiores y porque han tenido proyecto y porque tienen jugadores en Europa y porque están haciendo las cosas bien. Porque en vez de estar nosotros intentándonos defender 2-0 y demás, lo que tenemos que hacer es voltear y aprender. O sea, si no quieres hacer una autocrítica, entonces aprende del resto, aprende de Estados Unidos. Es exactamente el ejemplo perfecto, porque tuvieron una crisis, no llegaron al Mundial de Rusia 2018 y se han levantado y te han superado. Si no puedes aprender con tu acérrimo rival del área a lo que hizo, entonces estás completamente perdido. Me parece que eso es lo que sucede con la selección mexicana, porque no es queja absoluta de decir, oye, nos ganaron 2-0 frente a Estados Unidos, se perdió una final, tum, 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 prendamos las alarmas. Oye, pero es que hay que ver lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Es que es inaceptable hoy por hoy para un fútbol mexicano que la liga se cae a pedazos, que la selección se ha caído a pedazos y que sería tonto y sería egoísta intentar culpar a un jugador, a un técnico, porque ha pasado con varios jugadores, ha pasado con varios técnicos y las cosas siguen igual. Pero no, lo que no ha pasado es que no ha mejorado la competencia dentro de Liga MX, no han mejorado las reglas, no se ha apoyado a canteras, no vemos jugadores mexicanos en los mejores equipos de Europa como lo tiene Estados Unidos. Son 10,000 razones. Si podemos, y además de todo, la afición, lo quiero destacar una vez más, porque no puede ser que participe dentro de esta enfermedad de selección mexicana. No van saliendo las cosas de la selección mexicana. Claro, detengo el partido, hago el grito homofóbico. Está todo mal. O sea, no nada que defender hoy por hoy en selección mexicana, dando el esfuerzo. Imagínate esta mediocridad. Lo bueno es que tenemos salud. Yo estoy así. El esfuerzo de los jugadores y el esfuerzo del técnico. Pero no es suficiente y no lo será. Entonces, pues si se quieren sentar cómodos en sus arcas llenas, mientras seguimos perdiendo terreno en lo deportivo, adelante. O sea, en algún momento, hasta que no les afecte en lo económico y hasta que también FIFA voltee y diga, ¿sabes qué? Basta de penar el partido. Vamos a quitarles puntos y vamos a sancionar como se debe. Esta selección mexicana de peapa no se comporta bien. Bueno, necesita también los castigos ejemplares para poder recomponer el camino.
El público está muy, muy frustrado, ¿verdad? Y digo, eso es todo a base del no solo de los resultados, sino también de la manera de jugar. El hecho de que fue un equipo casi inofensivo. México solamente tuvo 2 disparos, ¿verdad? Uno en la primera mitad, uno en la segunda mitad, y ninguno de los dos terminó inquietando al arco estadounidense, ¿verdad? Tuvo una tarde muy, muy tranquila, una noche muy, muy tranquila, la valla de Estados Unidos.
Sí, uno de los disparos, recuerdo, fue de Chávez, que no le queda cómodo y entonces no puede disparar con la potencia y con esa zurda increíble que tiene el jugador mexicano. Pero más allá de eso, tampoco no le veías dinámica, ni posesión de balón, ni creatividad, ni creando peligro al frente, ni defendiendo bien. Podrán señalar lo que sea a Memo Ochoa, pero entonces, ¿qué sucedió con Panamá? Si no hubiera sido por Memo, no hubiéramos tenido ese resultado. O sea, de verdad que encontrar pretextitos flotando no nos va a servir de nada. Es otro golpe de realidad, y si no aprendemos de esto, de verdad es que no hay mucha esperanza para la selección mexicana. Y para el va y haciendo el voto, pues este es el tipo de cosas que sucede. Lo triste me parece es que después de este 2-0, cuando antes había coraje, frustración, fue, pues claro, era lo esperado, pues qué más, pues obvio, merecido. Entendemos qué está sucediendo. El problema es que no se está haciendo nada.
Ese es parte del problema, ¿verdad? O el problema grande, que realmente uno no ve un cambio fuerte, algún tipo de reacción grande. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Digo, ¿va a seguir manteniendo este nivel? ¿Va a seguir decayendo? ¿Dónde están los jugadores? Cuando uno ve, dice, bueno, vamos a ver, de repente en la selección sub-23 hay un jugador que realmente nos da una esperanza de poder subir, o la selección sub-20, pero ¿quiénes estás viendo, güera? Que puede decir, bueno, si encajamos estos jugadores jóvenes, tenemos chance de que empiece a carburar. Porque Estados Unidos lo que terminó haciendo después de la derrota en Cuba, vació el arca, ¿verdad? Digo, empezaron a poner a todos sus juveniles y a jugar, y a todos los veteranos, salvo uno que otro, ya no aparecieron en la selección de Estados Unidos. Michael Bradley se mantuvo uno que otro partidito, pero luego de eso ya salió, y salió reemplazado por Tyler Adams. Estados Unidos, con Greg Berhalter, ¿verdad? Esto ya, desde antes de Greg Berhalter, empezó a jugar con una selección de edad promedio de menos de 23 años de edad. Y el partido de ayer fue la primera vez que, en mucho, mucho tiempo, que Estados Unidos sacó a una selección veterana, porque este fue una selección que promedió 26 años, 63 días, que es la segunda mayor bajo Greg Berhalter, después del equipo que le ganó a Canadá 4-1 el 15 de noviembre del 2019. Eso fue en Orlando, que también estuvo más o menos cerca, 26 años, 159 días. La mayoría de los equipos que han estado poniendo han sido alrededor de 23 años de edad o menores. Pero ahora, todo este equipo que estamos viendo sigue creciendo, han jugado juntos y estamos a empezar a ver esos frutos, aunque contra Jamaica realmente no jugaron bien. En esta ocasión hizo 5 cambios para el partido contra México, y la verdad que le dieron muchísimo resultado. Gio Reyna jugó un partido excepcional. Vimos a Tim Ream controlar muy bien la saga central. Me gustó
Robinson,
mucho la
excelente.
pareja que hizo con Richards. Serginho Dest estuvo genial. Tuvo ese mano a mano con Tecatito, que perdón, con Chucky Lozano, ¿verdad? Y los dos que juegan juntos allá en el PSV, no sé si se van a hablar por un buen rato después de ese partido, porque Dest le terminó enviando un mensaje temprano, sembrándolo en el primer minuto, y luego lo marcó férreamente. Y cuando sacaron a Antuna del partido, inmediatamente cambiaron a Chucky al otro lado para que se enfrentara a Robinson, porque ya contra Dest no podía. Y Dest, cuando se iba al ataque, Dest estaba burlando y bailando, bailándose al que quisiera, una vez que entró en confianza, y realmente creó bastante peligro para la meta mexicana.
Sí, en realidad me parece que fue un partido parejo, a lo mejor los primeros 10 minutos. Y de ahí, cuando la selección de Estados Unidos se sintió cómoda y se encontró dentro de la cancha, agarró el dominio del partido y ya no lo soltó. Y México le costó muchísimo trabajo pelearle. Ahí está el resultado, otro 2-0, más que merecido. Y hablábamos de una Copa América, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina y que además de todo eso, se jugaron este fin de semana los últimos dos puestos, es decir, de repechaje, para entrar a esta tan ansiada Copa América. Tanto Costa Rica como Canadá en sus respectivos partidos se ganaron el lugar bien y hoy por hoy ya tienen un grupo. Canadá estará en el grupo A y estará abriendo, de hecho, frente a la selección argentina, la selección campeona del mundo.
Y sí, sin duda, y eso, digo, me gustan mucho los grupos que se van a jugar. Creo que Estados Unidos realmente tiene uno de los más fáciles, no voy a tratar de decir
Sí,
otra cosa,
también creo.
¿verdad? Se les acomodó bastante bien el grupo estadounidense. Deja ver si lo tengo acá enfrente, pero lo estaba viendo apenas hace unos minutos, y realmente Estados Unidos tiene un grupo bastante fácil con
Yo lo tengo aquí,
Bolivia,
mira.
Paraguay y Uruguay. Y digo fácil entre comillas, porque fácil exactamente, digo, no son. Aquí los grupos vienen: en el A está Argentina, Perú, Chile y Canadá. No le tocó nada fácil a Canadá. En el B está México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, que digo, no es el grupo más difícil tampoco, pero digo,
Uy,
tampoco
yo lo
veo
venía
a
muy
México como
complicado, ¿eh?
favorito en ese grupo. Y luego en el D está
Yo lo
Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.
Yo el grupo B lo veo complicado, Robert, te voy a decir porque Jamaica, su fútbol ha crecido muchísimo y sabemos la calidad y lo físico que son los jugadores y que además son protagonistas en Premier League. Venezuela, hay que recordar que van 6 partidos sin perder y que está en muy buena posición en eliminatorias. Ha sido la selección revelación en las eliminatorias sudamericanas. Vamos a empezar por ahí. Y Ecuador siempre es fortísimo, también con jugadores muy físicos. O sea, el grupo B de selección mexicana, cuando de repente ven los nombres y no existen a lo mejor grandes pasos por Copas del Mundo o por competencias internacionales, estará fácil. Pero ya analizando el momento de cada selección, el grupo de México no es fácil. Y bien decía ya, otro de los más difíciles, el D con Brasil, Colombia, que va invicto desde que estrenó técnico y que está haciendo las cosas de manera extraordinaria, Paraguay y Costa Rica, que le ganó, fue Canadá, Trinidad y Tobago y Costa Rica. ¿A quién
Honduras.
le ganó para estar? A
A
Honduras,
Honduras,
exactamente.
3-1.
A Honduras para en este repechaje de Copa América, que ya está a la vuelta de la esquina y que se antoja bastante.
La verdad que sí, digo, tengo muchas ganas de ver esa Copa América, porque creo que va a estar muy, muy bueno, sin lugar a dudas. Entonces, para Estados Unidos, ahora se le quita un poco de presión a Greg Berhalter después de la derrota que, perdón, de la derrota, de la victoria que tuvieron contra Jamaica, que se sentía casi como derrota, ¿verdad? De la manera en que se jugó, de la manera en que la selección estadounidense tuvo sus problemas tratando de desarmar a ese equipo, pero ahora de la manera en que le ganaron a México, se vuelve un poco más complicado para criticar mucho a Greg Berhalter, aunque claro, hay cierta sección de fanáticos de la selección de Estados Unidos que simplemente no quiere a Greg Berhalter. Mira, ya son 69 partidos de Berhalter al frente, 43 ganados, 14 perdidos, 12 empatados. Y cuando uno ve que son partidos de eliminación, tiene una marca de 10-3, que lo empata con Bob Bradley. En cuanto a victorias, Bradley tuvo una marca de 10-4, que lo pone en segundo lugar en cuanto a victorias en partidos de eliminación. Se vuelve difícil, digo, y en partidos competitivos de Berhalter, estamos hablando de partidos que cuentan, sean de eliminatoria mundial o de que Copa Oro, Liga de Naciones, etcétera. Entonces, tiene una marca de 28 ganados, 7 perdidos, 7 empatados, que lo pone igual que Jürgen Klinsmann en cantidad de victorias, porque Klinsmann tuvo 28, 13 y 6. O sea, ha perdido 6 menos que Klinsmann, ha empatado uno más que Klinsmann y tiene la misma cantidad de victorias. Ha ganado el 75% de sus partidos. Entonces, aún así ha estado bajo presión porque a muchos no le ha gustado la manera en que Estados Unidos ha jugado muchos de sus partidos, pero también sale ganando, ¿verdad? Y entendemos que la región en que está,
Claro.
digo, hay ventajas de estar en esta región, sin lugar a dudas, pero también tiene resultados contra equipos importantes también, digo, contra Inglaterra, por ejemplo, le sacó el empate allá en el Mundial. Y digo, y Estados Unidos en su historia nunca ha perdido contra Inglaterra en el Mundial. Tienen una victoria, 3 empates.
En realidad es que el balance, por supuesto, que acaba siendo positivo y un tricampeonato dentro de Nations League habla de manera excelente. Porque no es ganarle a cualquier selección si no es la mejor área, pero ganar, o sea, ponerte a nivel de la selección mexicana que históricamente te ha atropellado y superarla es algo increíble. Esto es el ritmo rival y lo está haciendo de manera extraordinaria. Así que mi villano favorito, pasé la prueba de presentarme frente a ti, después de ese resultado 2-0. Oh my God, me ha costado trabajo, me ya platicar de nada en este.
Ahí está, ah, mira, sabemos que México todavía domina en cuanto al mano a mano contra Estados Unidos, 36 victorias para México, 24 para Estados Unidos y 17 empates, ¿ok? Digo, para que sientes mejor que México todavía está arriba de Estados Unidos, ¿ok?
Gracias, acepto tu regalo.
Mira, para que te sientas aún mejor, vamos a ver qué fue lo que pasó en algunos partidos de la MLS, ¿verdad? Y uno de los que más sobresalió fue el resultado que sacó tu equipo, que fue el Galaxy, que fue a Sporting Kansas City y terminó remontando un marcador adverso de 2-0 con 3 goles en la segunda mitad. goles de, que terminan anotando Eric Zabaleta para poner el 2-1, Dejan Jovelic que empata el partido a 2 y luego Marky Delgado que pone el 3-2. Y es una gran reacción metiendo 3 goles en 8 minutos. Jovelic en especial está teniendo realmente una magnífica campaña. Ya parece que se escapa de la sombra de Chicharito Hernández, porque siempre era el reemplazo de Hernández, aunque el año pasado quizás no tuvo una gran temporada. Este año 5 goles en 5 partidos y tu Galaxy se ve bastante, bastante bien.
Wow. Sí, la verdad es que ha sido un respiro después de las últimas temporadas y cómo ha reaccionado el Galaxy. Me parece que, y no me quiero adelantar porque estamos muy reciente todavía el inicio de temporada y falta muchísimo, pero creo que hay esperanza y creo que se ve un Galaxy, también bastante sólido. Entonces creo que vamos por buen camino, cosa que no le está pasando justamente a tu equipo, New York City FC.
No, güerita, sí, no le fue nada bien otra vez a New York City FC. No jugó terriblemente, pero tampoco pudo sacar un resultado. Ya van 3 derrotas consecutivas que tienen de visitante. El año pasado estuvieron terribles, terribles jugando fuera de o Yankee Stadium o City Field o el efecto Red Bull Arena, en donde el año pasado solamente una victoria, 8 derrotas, 8 empates. Han comenzado con 3 derrotas consecutivas fuera de casa y todavía no han anotado un gol de visitante. Ahora,
con
9 jugadores fuera, entre llamados de selección, lesionados y jugadores suspendidos, que fue Keaton Parks, que recibió una tarjeta roja en la victoria sobre Toronto. Y todo ese buen sentimiento que tenían después de haberle ganado a Toronto y la manera en que le ganaron a Toronto, viniendo de atrás, jugando buen fútbol, anotando lindos goles, no necesariamente haya desaparecido, pero es otra vez una situación en donde New York City tiene que ver de dónde van a salir los goles. Estuvieron sin sus 2 centros delanteros porque fueron llamados a sus selecciones, entonces ni Bakrar ni Mijatovic estuvieron presentes, tuvieron que jugar con Santi Rodríguez como un falso 9, y Cincinnati es un buen equipo, no obstante el hecho de que perdieron a Brandon Vázquez, que ahora está con Monterrey metiendo muchos goles, perdieron a Álvaro Barreal, que fue un extraordinario jugador para ellos y ahora está en el fútbol de Brasil. Pero todavía tienen a Lucho Acosta, que es el MVP de la liga del año pasado y volvió a demostrar por qué lo es. Termina anotando un lindo gol para que pueda ganar FC Cincinnati por marcador de 2-1 sobre New York City allá en el, perdón, 1-0 allá en el frío de Cincinnati. New York City no jugó mal, que digamos, trataron de crear oportunidades, le echaron ganas los 90 minutos y todo, pero al final de cuentas simplemente no les termina alcanzando y van a tener que encontrar la manera de ser más creativos al ataque para poder anotar goles. La semana entrante les toca ir a Fort Lauderdale, quizás nos veamos allá, y veremos si pueden contra Inter Miami, que no va a tener a Leo Messi, que tiene, según tengo entendido, pasar 3 partidos inhabilitado, esté lesionado o no, debido a que no pudo acudir a su selección nacional. Entonces el partido que perdieron ahí el sábado contra los Red Bulls cuenta como el primero, el de New York City será el segundo. Hablando de ese partido, vaya juego que tuvo los Red Bulls en lo que fue un diluvio allá en Red Bull Arena. Y Lewis Morgan, un jugador que me ha gustado muchísimo desde que estaba en Inter Miami, ahora es uno de los goleadores de los Red Bulls, pasó el año pasado realmente bastante lastimado y casi no jugó. Bueno, se destapó con la cuchara grande, ya metió 3 goles en este partido. Dante Van Zier asistió en los 4 goles del equipo y golearon a Inter Miami por marcador de 4-0. Es interesante lo que termina pasando con Inter, ¿verdad? Porque jugó Jordi Alba, jugó Busquets, jugó Suárez, no jugó Messi, y los terminaron goleando. También extrañaron a Callender, su portero, porque él está con la selección. Pero aparte de eso, digo, tenían a su equipo completo, salvo el hecho de que no estaba Leo Messi, y bajo un diluvio allá en Red Bull Arena, pierden 4-0.
Wow, complicada la cuestión para Inter Miami. Y quisiera destacar de MLS, si te parece, antes de finalizarlo, el Cabecita, ¿no? Porque se habló tanto de este traspaso cuando se iba a dar, cuando hicieron oficial, ya jugó con Portland Timbers y además estrenó con un gol. No fue suficiente, pues no pudieron sumar los 3 puntos, pero importante me parece que será la presencia del uruguayo, del Cabecita Rodríguez con Portland, ¿no?
Sin lugar a duda, porque es un equipo bastante completo el que tienen los Timbers, pero obviamente teniendo al Cabecita ahí les va a terminar ayudando. No fue su mejor día y aún jugando de local terminan perdiendo por 3-1. Entonces, contra un equipo de Filadelfia que ha tenido sus altos y bajos, ¿verdad? Vimos lo que le pasó a Filadelfia allá perdiendo con Pachuca por 6-0. Julián Carranza tuvo un par de goles. También Quinn Sullivan tuvo un gol para ponerlos arriba 3-0 y luego Rodríguez termina descontando en el minuto 80, pero obviamente ni cerca de lo suficiente para poder regresar a los Timbers en ese juego. Y bueno, veremos qué es lo que termina pasando con ellos, pero creo que Cabecita les va a terminar ayudando sin duda.
Yo también creo. Y como en México se dice popularmente, Robert, ya suéltame. Así decimos cuando hay una cuestión como, no sé, o sea, por ejemplo, tienes una crisis existencial y dices, Diosito, ya suéltame. Robert, ya suéltame después de este 2-0 y después de este encontronazo de nuestras selecciones de frontera a frontera para otra final en donde yo soy la que tengo que sacar la cara y recibir justamente pues la molestia, ¿no? De tu parte y de esta selección.
Pero no te molestes conmigo, moléstate con tu federación, moléstate con los dueños de los equipos que no hacen lo suficiente como para fomentar algún tipo de cambio, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. Los equipos. ¿Con quién te enojaste?
Con la federación, pero yo no quiero aquí balconear a nadie porque aquí no se trata de sentir modos, pero alguien se conectó y de inmediato hizo una risa malévola, tipo, no voy a decir quién fue, pero
eso fue antes del programa, nada más, aquí, pura seriedad, 100%, pura seriedad, absolutamente, no hay otra. Bueno, muchísimas gracias. New York City juega en Fort Lauderdale el sábado entrante. Vamos a tener la transmisión del partido a las 7:15. Si quieren, nada más descarguen la app de New York City FC y luego pueden escuchar el partido donde se les antoje. Y güerita, quedas invitada si quieres, si tienes tiempo. Yo sé que tienes mucho trabajo con Telemundo y si de alguna manera te dejan que te escapes, estás invitado a estar con nosotros en nuestro palco de prensa y comentar el partido con Ariel y yo.
Te súper agradezco y le mandas mis saludos a Ariel. Justamente en la noche ya estoy en Telemundo, pero quien te escuche de ahí se puede conectar a Zona Mixta, el programa de Telemundo, y acabando el partido, para comentar no solamente lo que sucede en MLS, sino el resto del mundo deportivo.
Absolutamente. Aquí en Nueva York, el canal 47. No sé cuál sea allá en Fort Lauderdale y Miami. Pero está entre los primeros. Ah, ok, perfecto. Ahí está. Bueno, güera.
No me crees tanto, ¿eh? Donde estén.
Exactamente. Te mando un abrazo. Quizás nos veamos la semana entrante. Te agradezco todo a nombre de Vero Rodríguez, a nombre de nuestro gran productor, el Mago de Oz, Oscar Pérez. Yo soy Roberto Abramovich. Nos vemos en la próxima edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao.
Venga, Robert.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.